con Emiliano, Walter Emiliano Sosa, en el Día del Vino. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien?
Bien, acá haciendo el esfuerzo necesario para que salga el teléfono y pueda salir al aire y que podamos hablar con respecto a los vinos. No sé qué pasó con los vinos, capaz que se enojó el clarete porque no lo mencionamos.
Oh, también, eso el clarete es importante, ¿eh? Ojo.
Claro que sí, por supuesto. Está el tinto, sí, el blanco y el clarete. Y el vino, sí, rosado también.
Claro, sí, sí, obviamente. Sí,
quisiera los creer porque... que soy una etnóloga, pero no, sí, sé porque, bueno, uno hacía la propaganda y todas estas cosas, ¿no? Contanos.
Porque los abuelos tomaban el clarete, eso es lo que pasa. Eso, ajá, es lo que los abuelos antes tomaban el clarete. Por eso es algo que viene de los españoles,
¿verdad? Claro que sí, sí, sí. El clarete, bueno, era genial. Bueno, a ver, estamos viendo cómo ubicamos el teléfono para escucharte, te escuchamos perfecto, así que contanos cómo haces para realmente poder saborear el vino y que todas las cosas anden de una manera maravillosa.
Bueno, primero que nada quiero comentarles a todos, bueno, soy de la provincia de Mendoza, soy de Junín, Mendoza, de zona este, la zona de mayor producción a nivel país, donde ustedes van a poder, o sea, ubicarse en la zona de Cuyo.
Sí.
Argentina, bueno, la zona este es la zona de mayor producción a nivel país. O sea, es la que produce no solo a nivel país, sino a nivel Latinoamérica.
Qué bueno.
Producen, hay muy, muy grandes, ajá, claro, donde hay muchas bodegas. Bueno, en mi caso, bueno, como siempre digo, el vino hay que diferenciarlo en tres tipos de vinos.
Sí.
Vinos tintos, vinos blancos y vinos rosados. Los vinos tintos, ¿de cuáles son? La característica principal de la reina de acá de Argentina, siempre digo que es el Malbec. Pero hay otra variedad que se encuentra acá en Mendoza también, que es el Bonarda. Hay muchas variedades, como el Cabernet Sauvignon, como el Tempranillo, como el Merlot. Bueno, y en caso de las uvas blancas, las variedades, ¿cuáles van a ser? El Torrontés del norte, el Torrontés riojano, que es el que lo identifica al norte argentino. Las uvas, por ejemplo, en Salta, todo lo que es Cafayate, tienen muy buenos vinos. Aparte, hay excelente por la amplitud térmica que tienen.
Sí.
Por eso tienen esas diferencias, porque es un valle, Cafayate. En el caso, cuando siempre hablan de algunos vinos, de gustar un vino y cómo probarlo, por mí la gente siempre me pregunta. Y lo mejor es probarlo con lo que uno quiere consumirlo. Y como uno quiere, porque hay gente que lo quiere tomar con un hielito.
Uh-huh.
Y que le quiere tomarlo como quiere. Yo creo que al ser una bebida nacional de acá, de Argentina, gracias a Dios que fue nombrada bebida nacional, lo importante es que tiene una característica principal el vino. Que en Argentina se hacen excelentes vinos y tenemos una excelente calidad. Y como yo siempre digo, el vino lo puedes maridar con una empanadita salteña, como siempre a mí me encanta, a mí me gustan las empanadas salteñas.
Uh-huh.
Entonces, y esas empanadas que chorrean.
Claro, son para abrir, comer con las piernas abiertas, sí.
Eso mismo, esas empanaditas allá. Bueno, entonces
sí,
siempre digo, esas son las empanadas. Bueno, eso, disfrutarlo con un buen asado, una buena picada, unos quesos de cabra que ustedes también hacen muy
ricos, son buenísimos.
Sí. Bueno, los quesos picantes, por ejemplo, sirven para los vinos, como por ejemplo el Cabernet Sauvignon.
Qué rico.
Todos esos quesos picantes, como el Roquefort, todos esos quesos así, tienen para eso. Y por qué no, el chocolate. El chocolate, por ejemplo, que
qué
mucha
rico.
Gente no le presta atención, dice, ¿por qué no comer con una barrita de chocolate de cacao bien 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 amargo, que sea más dulce?
Sí.
Porque si es dulce, no, muchas no veces nos está tapando uh-huh. otras cosas.
El sabor,
entonces,
sí.
Entonces, si lo mareamos con eso, queda muy bien. O, por ejemplo, las pasas de uva bañadas en chocolate.
Qué ricas que son. Sí.
Claro, ahora que se viene la Navidad... Bueno, se hacen las pasas de uva bañadas en chocolate. Bueno, ese tipo de cosas, yo siempre digo, degustarlo con lo que uno quiera, pero lo que uno tiene en la casa también. A veces, y en los vinos blancos también, ¿por qué no hacerlo? En el norte, que yo conozco, tengo amigos norteños también, suelen hacer la famosa sangría.
Sí, que es riquísima.
Con naranja, claro. Entonces, sí, esa sangría que es la española. Yo siempre digo, bueno, eso es la bebida del verano. Bueno, ese tipo de bebidas, ¿a dónde se toma? En los barcitos, en las esquinas. Mire, yo siempre digo que cuando vas al norte, Salta, Jujuy, uh-huh, para allá, siempre vas a un barcito y te sirven la sangría, porque es así, es como una costumbre. Claro. Entonces, acá en Mendoza no se ve, por ejemplo, siendo que no tenemos, es porque por la amplitud térmica y porque les gusta un poco los vinos dulces. En cambio, acá no es que no nos gustan, pero es otra diferencia. Capaz que se disfruta más un vermú. También es que no el vino solamente hay que encajarlo en esos vinos, en vinos tintos, vinos blancos, vinos rosados, no, sino diferentes productos que se pueden consumir, como el vermú, como, por ejemplo, ahora está el famoso Bitter Aperol, el que todos conocen. Bueno, está hecho con base vínica. Para el que no lo conoce, es un aperitivo a base hecho con vino. Bueno, ese tipo de cosas es importante saberlo, y que también son derivados del vino. Que no solo el vino es una sola cosa, sino son diferentes tipos de productos. O sea, no solo se festeja un solo producto, ¿no? Así que bueno. Pero yo creo que marearlo es marearlo como uno quiere. Y los vinos blancos, por lo general, con pescado. A mí me encanta con pescado.
Claro, queda bueno. Muy bueno, muy rico. Tiene un sabor, podés
degustar mejor. Y los vinos rosados, los tamales, por ejemplo. Los tamales con vinos rosados, por ejemplo. Son más ricos.
Bueno, ¿cómo te va, Emiliano? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Mucho gusto.
Emiliano, bueno, el vino tinto es el que más se consume, ¿no?, acá en la Argentina, especialmente.
Sí, por lo general, sí, es el que más se consume.
¿Por qué?
¿Por qué eso, Emiliano? ¿A qué se debe?
Mira, primero al marketing que se le ha dado. Al principio fueron las uvas criollas. Se consumían mucho los vinos genéricos, que se les solían decir, de las bases criollas. Y después, con el tiempo, fue cambiando con el tema del marketing, de venir Malsis Malman, de venir enólogos que venían de Francia. Y bueno, obviamente, tener la variedad Malbec. Acá en Mendoza se empezó a hacer el conocido en Malbec gracias a Luján.
Claro.
Entonces, se empezó a florecer por todos lados. Y hoy en día en la Argentina, yo creo que se consume más que todo por un buen marketing que ha tenido. Es por eso, más que todo, por el buen marketing y el buen... Y bueno, y a la gente ha llegado por el boca en boca también de los mismos sommeliers, de los mismos enólogos, que dan charlas, que justamente, en mi caso, yo esta tarde tengo una charla de elaboración de... Es una charla como de elaboración de vinos, como para que la gente sepa cómo se elabora el vino. Y es una charla gratuita que yo doy vía virtual por Google Meet. Y a veces hay gente que lo ve de España, de Ecuador, de México, de Chile, de Uruguay, de varios lugares.
Emiliano.
Entonces, bueno, es una forma también de festejar, ¿no?
¿Cómo se soluciona el tema del mosto?
A ver, el mosto. Uh-huh. ¿Qué solución? A ver, porque...
Porque en algún momento la gente del ingenio pensaba que podía usar esto y convertirlo en azúcar. Y bueno, se ve que la gente que realmente estudia le dijo que eso no se podía por tal cosa y tal cosa. Al final no sé en qué quedó.
A ver, si vos me hablas de mosto concentrado,
¿sí?
El mosto concentrado es un producto que se hace en base, por ejemplo, la concentradora más grande de la República Argentina la tiene Cepas Argentina. Cepas Argentina se encuentra acá a 10 kilómetros de donde yo vivo, que es en Junín. Uh-huh. Se hace a base de uvas criollas. ¿Qué pasa? Tenés que tener una capacidad de uvas criollas o de cantidad de mosto, uh-huh, que vos vayas a producir. Y tenés que tener un concentrador en 5 escalas,
sí,
en 5 escalas, que esos concentradores, ¿qué van a hacer? Eliminan todo el agua vegetal que, ajá, tiene el producto. Se puede hacer, sí, pero es más cara. O sea, lo ideal sería, yo siempre hemos defendido, yo trabajo con un colega, lo voy a nombrar,
sí,
el licenciado Roberto Castro Robarino, es amigo mío,
uh-huh,
bueno, él es de Junín también, y justamente mi colega, lo que siempre hablamos, que la famosa marca de a nivel mundial que todos conocen de cola, sí. No voy a dar nombre, ¿no? Ajá. Bueno, se podría endulzar con mosto concentrado. Bueno, bien. Una parte se está endulzando con mosto concentrado.
Ajá. ¿Eso es bueno para la salud o no?
Sí, es mejor que, porque lo que se le echa es half, jarabe de maíz de alta fructosa. Y el jarabe de maíz de alta fructosa tiene otras cosas que hace mal a la salud, que quedan en el estómago, bueno, tiene bastantes cosas que le hacen mal a la gente. Se usan todo, en los frisantes, hay cosas que se está usando, y porque es más barato que hasta la misma azúcar, es más barato.
Emiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julio te saluda.
Buenas tardes. Vos, hola, Julio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Emiliano. Emiliano, acá cuando comenzábamos el programa el día de hoy, hablamos de la manera en que tomamos el vino, ¿no? Algunos dicen, no, el vino tiene que tomarse puro. El otro dice, no, hay que ponerle soda. El otro hay que ponerle hielo. ¿Cuál es la manera? Gaseosa, sí, claro.
No, echas a perder el vino.
¿Cuál es la manera en que se tiene que tomar un buen vino?
Mira, a ver, si querés aprender a tomar un vino y a saber de sus características organolépticas y conocer sus aromas, todo lo que tiene el vino, ya sea tinto, blanco o rosado, y es tomarlo puro, o sea, aprender a degustarlo. Hay gente que no, que dice, ay, vos fui a una degustación, y salen con la copa, o sea, eso no es una degustación. La cata es cuando vos te sentás a degustar, cuando lo ves a la vista, cómo está, si está límpido el vino, si no tiene ninguna imperfección, si está oxidado, si está, bueno, esas cosas así como más técnicas vendrían siendo, ¿no? Si un vino se encuentra bien, que no esté avinagrado, que no esté, bueno, mucho de ese tipo, si el vino se siente muy dulce, si se siente, bueno, ese tipo de cosas es la, cuando uno quiere aprender del vino, es ahí en la parte más técnica. Pero uno, como quiera consumirlo en la casa y como quiera, yo siempre digo, es disfrutarlo, porque si uno lo disfruta comiéndolo, porque hay gente que capaz le cae mal el vino tomándolo puro. Y bueno, a veces tomándolo con un poquito de soda, lo alivianas más y es mejor. Incluso antes a los niños, eso lo cuentan mis abuelos y creo que mucha gente grande, antes se le daba un dedito en un vaso de vino y se le ponía un chorro de grande de soda. Y antes que no tenía, o sea, era cara la marca de cola, entonces era preferible darle eso, o jugo de uva. Por ejemplo, el jugo de uva no se habla. En el norte, en Catamarca, por ejemplo, se están sacando jugos de uva en Tetrabrí. Bueno, es la primera vez que yo lo vi así. Acá en Mendoza se están sacando en botellas ahora.
Mira vos.
Pero el jugo de uva, que es algo totalmente natural, que tiene, obviamente para la gente que es diabética, es bastante azúcar.
Sí.
Bueno, eso no es vino, pero es un jugo natural. Es algo natural, es algo que puede tomar.
Que te hace bien al organismo.
Más proteína para los niños, por ejemplo.
Sí.
Y bueno, y eso nadie le da bolilla. Nosotros con un colega, acá hicimos con una chica, hicimos jugo de uva de moscatel.
Qué rico.
Hicimos así natural. El INTA nos pidió ayuda y bueno, desarrollamos con el INTA ese producto y lo hicimos de forma natural. Bueno, era espectacular. Era de uva moscatel. Entonces, pero, puede ser de vino tinto también, de uvas tintos también se pasa.
Emiliano, pero ahí no estaría perdiendo la industria vitivinícola.
No, no está perdiendo la industria.
Al contrario.
No, porque vos
con algo natural.
Otros productos que estás haciendo. ¿Me entendés? Entonces, porque hay gente que no consume alcohol y dice, quiero saber cómo se hace un... ¿Me entendés? Entonces, en vez de tomar un vino sin alcohol, tomas un jugo de uva. Es más sano todavía. ¿Me entendés? O sea, tenés dos cosas. Por eso siempre está bueno decirlo, que es que desvirtuar un poco el vino y hacer otros productos. No solo, por eso yo hacía vermú, otro bitter a base de vino, gin a base de vino, que se están haciendo muchos, por ejemplo, bueno, destilados de vino como la grapa. Bueno, entonces esos son los productos que hoy en día están de moda. En mi caso, yo, por ejemplo, me especialicé en la parte de elaboración de bebidas maceradas, como es elaboración de vermú, elaboración de fernet, todo ese tipo de bebidas. Bueno, Y entonces, yo siempre digo eso, que a la gente, para poderlo consumir, que lo consuma como quieran. Y siempre es importante disfrutarlo, que eso es lo más importante. Disfrutarlo y disfrutarlo en familia. Y tomar con conciencia, obviamente. Si vamos a tomar un volante, no consumir. Que eso es importante, porque después pasa un accidente, obviamente, ¿no?
Yo lo que descubrí es que cuando vos estás triste, no tenés que tomar bebidas alcohólicas.
¿Qué? Escuchá. ¿Y por qué?
Porque es como que te da más tristeza y enseguida se te sube a la cabeza.
Claro, y porque el alcohol es un depresor.
Exacto.
Eso es, eso es lo que sucede. El alcohol, químicamente lo que produce es un depresor y hace que quieras consumir más. Hay gente que sí toma una copa de vino todas las noches. A ver, a mí me encanta el whisky, y bueno, cuando es invierno tomo un vasito cada martes obispo. Ajá. Pero también me gusta un vasito de vino una noche, no es malo, es muy bueno para la salud, hace bien. Yo creo que acompañar con las comidas un vasito cada tanto. Por eso siempre
y un coñac con
conciencia.
¿Con la copa a temperatura?
La temperatura de un vino tinto tiene que estar alrededor de unos 15 grados, 13, yo lo tomo más que todo en 13 grados. Un vino blanco entre 8 a 7 grados, lo ideal es que tenga bien bien frío, que estén los vinos blancos.
Los vinos rosados también. Emiliano, ¿por qué el cambio de temperatura entre vino y vino?
Porque el vino, mira, a ver, te explico. El vino tinto tiene una, se hace en una fermentación totalmente diferente. Mira, lo doy en el caso más técnico, en la parte de elaboración. Cuando vos elaborás un vino con el vino tinto, vos el vino lo fermentás, la fermentación tumultuosa o fermentación alcohólica, lo haces a 23 grados, entre 23 y 20 grados. Fíjate vos esa diferencia. Y los vinos rosados lo fermentás entre 17 e incluso lo fermentan hasta en 11 grados, ya están fermentando las fermentaciones alcohólicas. Entonces, mientras más frío es el vino blanco, mejor es, porque las notas se sienten mejor. Por eso no se toma esa temperatura. O sea, yo también, a mí me gusta un poquito, por eso dije 13 grados, en mi caso a mí me gusta en 13 grados tomarlo el vino. Pero siempre sí, hay vinos, por ejemplo, si son dulces, se toman más bajo todavía en temperatura. Entonces, cosa que estén bien frescos y se disfruta más las notas de la característica. Por ejemplo, si es un torrontés, se van a sentir las notas al torrontés. Por ejemplo, que el torrontés es riojano, del norte argentino. Entonces se van a sentir esas notas a flores, esa nota a miel, una nota pequeña a miel que hay algunas elaboraciones que te genera, una nota ruda también. Si es el chardonnay, la manzana verde, por ejemplo. Si es el vino tinto, como el Malbec, se van a sentir la ciruela, los frutos rojos. Entonces, eso es lo que vos querés encontrar. Obviamente, tomándolo en una copa, ¿no? Y tiene que ser cristal. Para que sea buena la copa, tiene que ser cristal. Para que se vea bien como el vino en la parte gustativa, ¿no?
Perdón, Emiliano. ¿Vos estudiaste en qué tiempo y cuál es tu especialidad?
Mira, yo estudié enología. ¿Sí? en el IES 99001 acá en Junín, Mendoza. Me recibí como técnico superior en enología y después hice una especialización, terminada la carrera, hice una especialización en elaboración de todo lo que son destilados, la hice afuera. Y justamente fue en elaboración de todo lo que es vermut, bitter, todo lo que son esas bebidas. Eso se le llama maestro en recetas. Esa persona se le llama maestro en recetas. Es el que diseña productos. Productos como vermut, como ese tipo de cosas.
Qué bueno. Entonces,
yo después hice una especialización que me apasiona. Es muy lindo las bebidas alcohólicas. Por eso yo decía, es una gama importante. Por eso desvirtúo yo el tema del vino solo. Porque el vino es un conjunto de productos. El vino espumante también es hermoso.
Rico.
Hay gente los vinos espumantes hoy en día hechos por método Champenois, porque tenemos dos métodos, método Charmat y método Champenois. El método Charmat es el que se hace con una máquina que es como tipo autoclave, que es con gas insertado. Y el método Champenois es el método tradicional, el que hacen los franceses. Esos son los dos métodos que se ocupan. Bueno, eso hoy en día, ahora se está viendo, pero hay mucho método Charmat, no Champenois. Entonces, eso está bueno, volver a los inicios, lo de antes, eso es bueno. Y por eso es importante, yo siempre digo, el vermú, esas bebidas, muchas bodegas del norte también están queriendo hacer vermú u otras bebidas, porque le han visto ese y ha tenido otro despertar. El vermú eran los vermús tradicionales que veíamos en la góndola y eran nada más. Ahora hay muchas bodegas que están haciendo eso, ¿no?
Bueno, Emiliano, hablando de ranking mundial de vinos, Argentina está ahí entre los mejores, ¿no? Con Francia, Portugal, Italia, pero Argentina, la verdad que viene, España también, viene bien Argentina con el vino, Emiliano, a nivel mundial.
Sí, el mayor vendedor de granel de vino, el vino de granel es de Chile. Es Chile el mayor vendedor de vino a granel. Ese es el mayor vendedor de vino a granel. Ese de Argentina queda en el puesto más o menos 10. Está 10, 9, por ahí está Argentina.
Y en cuanto a nivel nacional, bueno, Mendoza, Salta, San Juan están primeros, ¿no?, acá en Argentina. En cuanto al vino, Emiliano, ¿me equivoco?
Sí, Mendoza está arriba de todas las... de las provincias está Mendoza arriba, después sigue San Juan, después está, bueno, Neuquén, después está La Rioja y Salta también.
Emiliano, ¿sabes qué es lindo escucharte hablar y con qué pasión haces las cosas? Se ve que lo tuyo, no sé, viene desde tus ancestros para acá. Te has preparado para la vida, ¿no? Y para andar por el mundo.
Sí, la verdad que sí, es una linda pasión. No, para mí es una pasión y bueno, por eso están invitados hoy a las 8 de la noche, están invitados para participar de esa charla, ¿no? Así que bueno, más que todo alegre. Así que bueno, muchísimas gracias por la nota, la verdad que me encantó y bueno, me tomó de sorpresa.